lanzamos una aplicación Infomultas que podías poner tu matrícula para ver si tenías multas, pero claro, también podías poner la matrícula del vecino. Explotó, pues el primer fin de semana 100.000 descargas, número uno de la App Store, nos revientan los servidores. Yo iba a Silicon Valley, tío, yo iba acojonado, ¿no? De decir, hostia, Silicon Valley, yo soy un paleto de Madrid. No te creas. Se me está escapando todo, o sea, por aquí sale un Facebook, por aquí un WhatsApp, por aquí un Instagram. Esa sensación de mierda, ¿qué hago, qué hago? O sea, a mí me dice, ¿quieres venir a sacar esta empresa a bolsa? ¿Quieres tirar el penalti en el minuto 90? Sujétame el cubata, ¿no?
Ya para ir acabando, es que, claro, esto va para 5 podcasts, ¿eh? ¿Qué tal en Factorial? Bienvenidos una semana más al podcast de entrevista a Product Leaders. Esta semana tenemos a un Product Leader en mayúsculas, como es Carlos Jiménez, actual VP de Producto de Kingmakers. Dado la larga experiencia laboral en producto de nuestro invitado, hemos tenido que estructurar la entrevista en tres partes. La primera, Carlos como fundador, fundando su primera empresa llamada Quadram, donde hacían aplicaciones móviles para empresas muy grandes como McDonald's, PlayStation, Fox, etc. Después vamos a ver la parte de Carlos en Silicon Valley, cómo entró gracias a una visa un poco rara, y después dónde trabajó en Silicon Valley. Súper interesante esta parte. Y por último, vamos a ver la faceta de Carlos escalando y liderando equipos de producto muy grandes. Primero en Rappi, en uno de los mayores deliveries de Latinoamérica con más de 8.000 empleados, y después en Factorial. Por último, vamos a ver la experiencia laboral actual en Kingmakers de Carlos, que es súper, súper interesante también. Sin más, no os olvidéis en darle like a este vídeo, suscribiros y activar la campanilla, que nos ayuda muchísimo. Y sin más, os dejo una entrevista a Carlos Jiménez. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, con ganas de esta charla.
Tenemos muchísimas ganas de esta charla, pero antes de ello, cuéntanos un poco cuál es tu historia y cuáles han sido, más que la historia, porque has estado en muchísimos sitios que nos has contado ahora, algunos learnings que has sacado más a nivel de producto de todas las experiencias laborales que has hecho. Has estado en compañías como Rappi, Factorial, Kingmakers, has hecho tu parte emprendedora, o sea, lo has hecho todo, Silicon Valley, Europa, ahora África, Asia, o sea, todo. ¿Qué nos puedes explicar?
Bueno, quizás para empezar, ¿cómo llegaste a ser Product Manager? ¿Cómo entraste en el mundo de producto?
¿Cómo entraste a PM?
A ver, yo estudio Ingeniería Informática y mis primeros curros son de desarrollo informático. Soy software developer, ¿no? Pero muy pronto me come el coco el hacer cosas que no entiendo por qué las hago, y entonces empiezo a acercarme mucho al cliente, a entender por qué, no sé qué, y al final me pasan a software analyst, que al final es, para mí, es el primogénito
del PM,
¿no? Es decir, ¿qué hacía yo? Reunirme con el cliente, entender los requisitos y montar una solución. Pues eso es lo primero que hago, y lo hago en mis primeras experiencias. Y de ahí luego evoluciono a Program Manager, que era más o menos lo mismo, y hacíamos un tema de televisión, como si dijéramos el canal satélite o el canal Plus, pues de encargarme de la fábrica en China que nos hacía el hardware, de encontrar los acuerdos comerciales, de hacer que los desarrolladores, QA, diseño, entonces coordinaba todo el proyecto, y luego poco a poco, pues luego ya emprendedor, y todo desde ahí toda mi carrera ya producto. O sea que eso yo creo que es un momento.
¿Y eso en qué año? ¿Cómo empezaste con Product Management? No, no, quiero decir...
En 1350.
¿BC o...?
¿Antes de Cristo o después de Cristo, Carlos?
Yo terminé la carrera, la termino en 2005. Entonces, desde 2005 es donde yo empiezo como ingeniero. En 2006 es donde ya empiezo como Program Manager, y bueno, tengo una breve etapa de comercial, de Business Unit Manager, que es lo que comentábamos antes de Alten y tal, y desde entonces, 2009 monto mi primera startup seria de verdad, y desde entonces ya o fundador o temas de producto.
Vale. ¿Y montaste tu startup? Perdón,
sí. Es que yo no sé ni por dónde ir en esta entrevista, tío. Yo creo que a mí me gustaría entrar, tocar los tres temas. La parte de fundador,
¿vale?
La parte de escalar equipos de producto grandes,
¿vale?,
con mucha peña, y la parte de ahora, ¿no? O sea, ¿vale?, si empezamos por la de fundador, ¿qué fundas y qué haces?
Pues la primera que fundo seria es Quadram, y
¿vale?,
es una empresa. Yo venía de hacer consultoría informática y poníamos personas en empresas y proyectos, ¿no? Y entonces yo tengo la idea y la visión de hacer proyectos llave en mano, y entonces monto Quadram para canalizar eso. Y además sale el iPhone, y entonces nos enfocamos 100% en hacer aplicaciones móviles. Y en esa época bueno, nuestros clientes no era negocio, era el equipo de marketing, por tema de tener presencia. Claro. Con lo cual, todo el mundo quería una app, pero todos. Entonces empezamos a hacer aplicaciones para todo.
Digamos. ¿Empresas estilo? ¿Qué empresas había?
Línea
ahí?
Directa, McDonald's, Fox, PlayStation Europe, es decir, el que te puedas imaginar. Cualquiera.
Qué fuerte. Es como el caso de uso no es tanto como, ah, pues sí, va a pedir McDonald's mientras están dando. Es como, yo tengo algo, necesito algo que decir. Necesito no decir que tenemos una app.
No, no eran transaccionales la mayoría, ¿eh?
No eran transaccionales.
No.
¿Y qué eran? De cosas de la.
¿No? De visibilidad, de branding.
De puntos, claro, de fidelidad, que es, más así, ¿no?
Tonterías. Es verdad, ¿eh? Y de hecho, uno de los motivos que me lleva a volverme loco es que les hago la aplicación y se la suda. Y ahí la tienen. Claro. Y digo, oye, hay que mantenerla. Yo le había metido analíticas a todo. En aquella época ni siquiera. Bueno, Flurry.
Sí.
Pues Flurry, sí. Analytics. Yo le metía Flurry.
¿Esto?
Luego lo compró Yahoo.
Vale.
Pero era el primer Analytics de apps que había.
Sí.
Entonces, empiezo a meterle analíticas y yo empiezo a ver los usos que tienen los clientes, tal. Le voy para decir, oye, mira, tienes esto, hay que mejorar este funnel, hay que hacer no sé qué. Luego la gente flipaba.
Y le sudaba.
Sí,
igual.
¿No? Y ahí conseguí hacer evolutivos y tal, pero no tenía ni inquietud, ¿no? Monto también una especie de SaaS para empezar a enviar notificaciones push, empiezo a aumentar cosas tipo CMS para que puedan cambiar sin que me tengan que hacer un desarrollo. Entonces empiezo a meter SaaS. Pero me vuelvo tan loco que digo, hay que hacer producto, pero bien hecho. Y entonces empezamos a lanzar nosotros productos propios.
Vale, vuestras ideas de negocio, como de, pues lo vamos a montar y nos financiamos con los otros proyectos para la inversión.
Eso es. Y entonces, pues bueno, ahí lanzamos una aplicación de infomultas que podías poner tu matrícula para ver si tenías multas, pero claro, también podías poner la matrícula del vecino. entonces ahí había un pequeño bridge. Espero que esto ya haya expirado como delito, pero...
¿Tú no te monetizabas con ads?
No, empecé... Éramos muy naif, tío.
Sí, como...
Lanzamos una aplicación porque nos parecía algo, ¿no? Divertido, tío.
Sí, sí.
Explotó, pues, el primer fin de semana 100.000 descargas, número uno de la App Store, nos revientan los servidores, en aquella época era on-premise, yo llamando a Vodafone, que me estás jodiendo, que no sé qué, que venga un técnico, bueno, conseguimos la aplicación la hostia, un rum-rum de la leche, y digo, coño, aquí hay que meter. Entonces ahí ya empezamos a meter publicidad, empezamos a meter, sí, un poco todo, a sacar la segunda, sacamos otra de infodepósitos para ver, para meter la matrícula y saber si tu coche estaba en un depósito de Madrid. Entonces, bueno, pues poco a poco empezamos. Pero esos son el tipo de aplicaciones que lanzamos.
Sí. ¿Y con otras startups trabajáis también? Como hay gente que viene a Quadam como, oye, a este momento, como, yo tengo una idea.
Muchos, sí, muchos. También, ¿no? Hay chavales que tienen una idea, gente más seria. Hicimos algunas para la noche, otras para no sé qué. De hecho, en un momento dado, y yo cuando ya me había ido, ya había vendido mi parte, incluso hacían a cambio de equity.
Claro, que es estratégica.
Eso es. Entonces, te la desarrollaban por un pequeño fee y por una participación dentro de la startup.
Vale. Sí, porque justo también había un buen tiempo donde era como, oye, yo si monto una startup tiene que ser una app.
Sí, bueno, tenía que todo era
app-based. ¿Cómo no se hace app? Se a un Quadam. Tal cual, así, ¿no?
Sí, claro. Sí, tal cual.
Pero tampoco se hace tanto esto, ¿eh? Incluso hay empresas que lo hacen así. Tío, escucha.
Sí, no, claro.
Claro, al principio, coño. Sí, luego ya, si funciona y tal, pues empiezas a traer a la gente que lo siga desarrollando, pero al principio...
Y eso entonces de montar Quadram tan pronto también, ¿no? Porque al final empiezas tu carrera ingeniería, producto, empiezas a entender cómo las oportunidades de negocio y montas Quadram porque ves que hay algo aquí. ¿Qué es el learning como de montar Quadram? ¿Sabes? Como qué te aporta para el próximo paso, ¿no?
Joder, pues aprendo de todo. Aprendo hasta que hay que hacer un pacto de socios con los socios, ¿no? Porque aquello termina como, vamos, el rosario de la aurora. Yo lo montamos dos personas de socios emprendedores y dos que ponían el dinero, dos capitalistas, ¿no? Pero pronto uno de los capitalistas desaparece y yo después de un año y medio o algo así, la verdad es que tengo que hacer una maniobra para sacar a mi socio emprendedor porque había sido un puto cero a la izquierda, tío. Se lo había tomado como jiji jaja y para mí no era jiji jaja, era vida o muerte, tío. Entonces
sí.
Tuve que sacarle y al final nos quedamos, ¿no? Entonces pues aprendí desde eso, aprendí pues todo, tío, desde el pensar que tú eres tu jefe y entender que tú no eres tu jefe, que eres simplemente servidor de los usuarios y tienes que hacer un producto que alguien quiera, no el que a ti te dé la puta gana. Y todo, tío, pues aprendí, bueno, lo que es un flujo de caja, lo que es quedarte sin pasta, lo que es tener que hacer mil mierdas para que la cosa salga, lo que es que la gente no comparta tu tensión y tu dinamismo. Y tienes que vivir con ello y aceptarlo, porque tú eres el dueño, tú eres el founder, tú eres el socio, y no todo el mundo tiene el mismo nivel de commitment que tienes tú, ¿no? Entonces tienes que aprendes a gestionar muchísimas cosas y aprendes a trabajar 200 horas al día, tío.
Sí, sí. Y aunque funciona bien,
sí, sí, da igual.
Hay momentos de
tensión, ¿no? Aprendes a gestionar tus emociones y a flatten the curve, que lo llamo yo. Es decir, ni cuando estás excited te vayas de fiesta, ni cuando estás fatal te tires por una ventana, ¿no? Es decir, modular todo. Cuando ser un poco el ancla que te ata a tierra, y cuando las cosas vayan mal, busca el lado optimista, y cuando las cosas vayan de puta madre, busca ser el cenizo y trata de prever dónde la vas a cagar.
Sí. Y también acabas, en vez de dos founders, el único founder que entiendo que también tiene un impacto mental sobre, oye,
sí,
personal, emociones ahí.
Aunque tenía uno capitalista, el que estaba en el día a día era yo, ¿no? Sí, sí que es cierto que me rodeé de ciertas personas, ¿no? De tres en concreto, que prácticamente eran founders, ¿no? Y de hecho les quise dar participación y demás, que me acompañaron prácticamente todo el viaje, que estuvieron prácticamente desde el principio, pero sí, el peso lo llevaba principalmente yo, claro.
Bueno, sí, sí.
Y luego,
sí.
Te vas a San Francisco.
Luego te vas a San Francisco.
Luego a Silicon Valley.
Sí, luego me voy a Silicon Valley. A
que esto, para hacer un paréntesis, hostia, en las últimas entrevistas que hemos hecho, ha sido un tema recurrente de españoles yéndose a Silicon Valley. Tuvimos a Carlos González de Product School.
Vale, mira, le conocí allí.
Que nos explicó su historia, muy interesante. También tuvimos a Gulli de Capchase.
Vale.
Él no se fue físicamente, pero fundó una startup ahí, ¿no? Entonces, todos más o menos nos daban un poco la visión de que es jodido. Sobre todo llegar ahí, entrar, ya sea por un tema de visado, ya sea por un tema de burocracia, ¿no? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cuál fue tu movement aquí?
Es jodido por el hecho que sales de lo que todos llamamos la zona de confort, ¿no? Es decir, al final no sabes ni dónde están los post-its. O sea, es que está literal, ¿no? Lo que tú aquí das por hecho y sabes a quién tienes que llamar para contratar la electricidad, el internet y no sé qué, pues allí las cosas cambian, son distintas, tío. Las reglas del juego son distintas. Entonces, cambia porque pues imagínate que llegas una noche borracho a casa y te han cambiado los muebles de sitio. Pues es lo mismo, tío. Está todo cambiado de sitio, ¿no? Entonces,
pero solo el jet lag,
¿sí? Con el jet lag, eso es. Entonces, eso es lo que tiene difícil. Ahora, por lo demás, a mí personalmente no me parece tan difícil. El tema de la visa es la hostia. Es muy complicado si sigues el camino por el que va todo el mundo. Pero si te buscas la puta vida, es como todo. Y perdón que digo más palabrotas.
No, que
la
vida, ¿no? Se pueden decir.
Vale, entonces, ¿yo qué hago? Yo me había ido en verano, antes de vender mi parte de la compañía a mi socio, me había ido en verano a explorar aquello y a ver cómo me podía llevar el negocio, ¿no? Por lo que sea, al final había entendido que no podía, pero ya me había investigado cómo ir para allá, qué requisitos había, me había reunido con abogados, etc. Entonces, lo primero, yo me voy con mi mujer, ella con una F1 de full-time student, y entonces yo, al ser marido de ella, podía estar allí de manera indefinida mientras ella estuviera con un full-time de student, pero yo no podía ni trabajar, ni aplique, o sea, ni estudiar, ni nada por el estilo. Yo era marido florero. Entonces, voy para allá, y esto es en diciembre, pasamos navidades de puta madre y tal, y en enero pues me pongo las pilas. Y mientras me pongo a buscar trabajo, me pongo a reunirme con todo español vivo que hay, entiendo cómo han hecho ella su visa, cómo lo han conseguido los papeles, cómo tal, y me empiezo a enterar de todo. Pero tanto es así que aún así hoy aconsejo a amigos y a gente que conozco de cómo penetrar en el sistema, ¿no?
Claro, claro.
Entonces encuentro una visa, que es la hostia, que es una visa J1, que es la visa de researcher, que tiene otras modalidades, pero la que yo me saco es la de researcher, que es muy fácil. Y además había encontrado a un emprendedor. O sea, en todos los procesos yo no decía nada de mi visa, y al tener móvil americano, residencia americana y estar allí, nadie se lo preguntaba. Hasta que llegábamos a las últimas etapas que ya decía, bueno, tú obviamente puedes trabajar o tienes que hacer. Digo, buena pregunta. ¿Qué me dices? Digo, no tengo visa, pero es una tontería. En algunos incluso yo les decía, yo la pago, tengo los abogados, no sé qué, pero sé que se caía. Estuve a punto de fichar por una startup que luego lo petó bastante y luego se fue, que era Banjo, que era un tema de geolocalización y tal, bueno, muy guay. En Build.com, pero al final se me caían todas. Y al final di con un emprendedor, tío, un emprendedor, que era un emprendedor chino que llevaba muchos años en Estados Unidos, pero ¿qué es lo que yo aprendo de Estados Unidos? Y luego os cuento más, pero que la gente es muy cuadriculada. Los americanos, para mí, desde mi punto de vista, son muy cuadriculados y son muy by the book. Es decir, oye, ¿podemos hacer esto? No, es que la norma no es esa, ¿no? Cuando en España somos todo lo contrario, somos la triquiñuela, el atajo, sí, claro. El culebreo, ¿no? Es decir, allí copias y se chivan de ti. Oye, que se está copiando porque es un deshonor. Es decir, sí. No estás compitiendo en igualdad de condiciones.
Sí, sí.
Y ya, fíjate aquí, ¿no? Entonces, encontré a un emprendedor que no era nativo de allí y que tenía una mentalidad asiática muy de triquiñuela también, y decía, esto lo hacemos, no te preocupes. Y entonces me sacó la visa, fue de puta madre, me sacó la J1, y desde entonces, pues de puta madre. Entonces, ¿lo de la visa es complicado? Sí, si vas por la pared de siempre es muy complicado, pues si te buscas la triquiñuela, puedes. Sí. Pero para mí uno de los learnings, tío, yo iba, como las películas estas de exceso que llegaba con las maletas a la capital con la boina, ¿no? Pues yo iba a Silicon Valley, tío, yo iba acojonado, ¿no? De decir, hostia, Silicon Valley, no me jodas. Yo soy un paleto de Madrid. Te creas.
El inglés fue problema al principio.
Tú ya
habías estudiado en...
Yo había estudiado la carrera en Estados Unidos, había estudiado el colegio en colegios americanos, o sea, gracias a Dios yo no tenía problemas para el inglés, pero me imagino que el inglés es una barrera. Para mí no. Ningún problema. Sí, sí. Pero ya te digo que no es así, tío, que luego la gente, hay mediocres en todos lados, hay gente buena en todos lados, y bueno, yo destacaba lo mismo que podía destacar aquí. O sea, que no me pareció un problema ni me pareció tan complicado.
Y ves algo ahí como, ostras, eso es único de este sitio realmente, sí. ¿No? Como, sí. Porque por una parte dices como son muy by the book, pero también hay un poco esta idea de Silicon Valley que todo es posible, ¿no? Como te vas en la calle y la gente tiene una maleta para invertir en tu startup.
Sí, pero mira las cifras de cuántos emprendedores de éxito son no americanos también, ¿eh? Ojo.
Ya, hay muy pocos.
En Silicon Valley, solo en Silicon Valley, el 25% de la población era asiática.
Sí.
¿Vale? Es decir, la mitad de la población en San Francisco, en Silicon Valley y demás, es no americana. Entonces, hay mucho de esa cultura que es de la gente, ¿no? O sea, San Francisco, tío, es desde la fiebre del oro, gente que venía a buscarse la vida, gente que venía con una mano y otra detrás a buscar oro, a buscar oro, a buscar oro, y gente de todas las partes del planeta. Pues eso es lo mismo que ocurre en Silicon Valley. Va la gente con ideas, con proyectos, a buscar a otros con su misma mentalidad y a buscar el crear algo, ¿no? Unos por motivos de dinero, otros porque tienen un chip on the shoulder, por lo que sea, ¿no? Sí. Pero eso es San Francisco. Entonces, sí. Se respira una cosa, se respiraba. Ahora, por lo visto, ha cambiado bastante, hace tiempo que no voy y tal, pero antes se respiraba un optimismo, una mentalidad de sí se puede, una mentalidad de no hay barreras, una pirata, ¿no? Muy de eso, pues de Steve Jobs, que la bandera pirata en las empresas, se respiraba eso, tío, y era, o sea, lo notabas, había proyectos en evolución en todos lados, tío, era brutal, cualquier ventana era una startup con un puto con un papel que ponía Slice. No sé si os acordáis, pues Slice fue la hostia. Pues Slice, yo lo conozco, eran cuatro y el de la moto con una de esta pegatina. Era la hostia.
Espectacular.
Era espectacular.
¿Y no intimida eso? Que ves como hay como miles de personas de aquí que quieren hacer lo que yo quiero hacer. ¿O?
Mira, yo creo que hay gente que cuando le toca tirar el penalti para marcar el gol en el minuto 90 y si marcan ganan y si no marca pierde, hay gente que le pone eso y hay gente que no quiere.
Sí, sí.
Pues si eres de los que le pone, no intimida. Sí. Es la hostia.
Mentira.
Esa sensación es la hostia. Si eres de los que te intimida, pues probablemente no sea el sitio, ¿no?
Sí.
Pero mira, yo de pequeño, en la universidad yo hacía teatro. Y siempre antes de salir a escena tenías aquí un nudo, pero es un nudo que canalizas y es un nudo de excitación, de adrenalina. Pues ese es el mismo nudo, ¿no? Esa sensación, tío, Además de que, coño, es que se me está escapando todo. O sea, por aquí sale un Facebook, por aquí un WhatsApp, por aquí un Instagram. Y es como, coño, es esa sensación de mierda. ¿Qué hago? Pero es la hostia,
¿Cuáles visteis ahí algunas que han petado? Slices, ¿no?
Lo que bueno, vi Slice, vi Lemonade.
Lemonade, claro. Surtec.
Vi, bueno, WhatsApp.
WhatsApp estaba empezando ahí.
WhatsApp estaba empezando. Bueno, empezaba el... la verdad es que estaba creciendo ya bastante, pero todavía no era lo que era, ¿no? Todavía le faltaban 2 o 3 años hasta que la compró
Meta.
De hecho, yo cuando voy, compañeros del curro y tal, digo, oye, ¿no usáis WhatsApp? ¿Qué?
Utilizaban SMS.
Eso es, y iMessage. Eso es.
Y ahí te unes a Trof, ¿no?
Bueno, el que me hace los papeles es Movoto, que es una startup del real estate, que es como, imagínate, Idealista. Pero que además te acompañan en el proceso de venta o de compra, ¿no? Es decir, nuestro dinero, aunque teníamos un revenue de marketing, la mayor parte del revenue venía de la propia transacción. Nosotros teníamos agentes que estaban certificados por nosotros y nos llevábamos una comisión de la compra y una comisión de la venta. Vale. Entonces ese era nuestro business. Y entonces...
business con la género.
Eso es. A los 10 meses de yo estar en esta startup, al final nos adquiere un grupo japonés que se llama Recruit, que es uno de los grupos de portales de internet más grandes del mundo, con la mobiliaria más grande del mundo, que es Sumo, de Japón, tal, no sé qué. Bueno, pues nos compra y bueno, aquello fue un... O sea, eso fue la hostia.
¿Por cuántos compra?
No se puede decir. No se sabe, ¿vale? Pero fue la hostia. Es decir, nos compra y Henry, que es un puto crack y que nos quería haber dado acciones a unos cuantos, nunca nos lo había podido articular. Y entonces el día que nos compran, hacemos una fiesta, vienen los japoneses de Recruit, hacemos una fiesta y justo antes de que vengan, una hora antes, nos pone a todos y nos empieza a llamar nombre uno por uno. Carlos, muchas gracias. Y nos da un sobre. John, muchas gracias. Y le da un sobre. Y cada sobre era lo que a cada uno quisiera. Pero había sobres de 200.000, de casi un kilo, vale, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí teníamos todos nuestro sobre. Y entonces luego vinieron los japoneses y vinieron los más unos de los... Vino mi mujer, vino el novio de otro, la novia de otro. Nosotros igual éramos como 80 en la empresa. Los japoneses, que son de las personas más borrachas que he visto en mi puta vida, pero que eran las 6:30 y que el que nos había comprado estaba de coma etílico. Y yo echándole tónica para ver si vomitaba y poniéndole en un cuartucho... Bueno, flipas.
Estaban celebrando.
Entonces, pues nos compró Recruit, salimos a bolsa, pues nos compró a nosotros, compró al portal de empleo Indeed, salió a bolsa, y entonces cuando salimos a bolsa cambió todo mucho, éramos ya parte de un business regulado, los japoneses estaban tomando el control de todo y empezamos a salir todo el equipo directivo. Yo allí era VP de producto, entonces pues salió Henry el CEO, un poco después que yo, salió el sales, salió no sé qué, yo me fui, porque eso se volvía ya corporate. Claro.
Sí, una corporate reguladísima.
Suele pasar, ¿no?
Eso es. Y entonces ahí entró en Trof.
Y Trof es un bicho. O decía un bicho con la
Trof fue un bicho.
Fue un bicho, sí.
Trof fue un bicho. Trof fue una startup que cuando yo entro... Bueno, Trof era... Bueno, en realidad era digitalizar los bienes de personas ricas. Mandábamos a un tipo un Glover o... ¿no? Hacía fotos del jarrón Ming, del cuadro Picasso y tal, y lo ponía en un CD y te lo daban. Eso era Trof cuando yo lo conozco.
También entonces, hablamos San Francisco, ¿eh? Estamos ubicados en San Francisco.
Sí, estamos en San Francisco. Hablo con ellos, yo tenía un background
¿y eso
muy...
¿Eso es prueba que tienen todo eso para asegurarlo?
Claro, eso era para los appraisers.
Porque tienen fotos de
sí, sí, para saber dónde tienen sus propiedades, saber lo que tienen, asegurado y tal, ¿no? Entonces, ahí es el primer vínculo con la aseguradora. Pero vamos, long story short, hablo con ellos, les propongo hacer una cosa distinta y en vez de ir al high net worth individual, ir al mass market. En vez de hacer un proyecto que es un servicio en el que yo voy y te digitalizo, que hacer un do it yourself. Y en vez de ir al mass market con eso, y app.
Un self-service, un BLG.
Entonces, me lo compran, dicen, ok, vamos para adelante, entro como head de producto. Bueno, era yo y otro, pero era head de producto. Luego terminamos con un equipo de 30 y pico en producto y tal, pero entro. Empezamos a hacer las aplicaciones y al final lo que hacemos es una aplicación que tú solo puedes digitalizar. Le haces una foto a lo que sea, pones el código de barras, lo buscas, ¿no? Y entonces nos conectamos con muchas bases de datos y tú decías, oye, pues el Mac, y te decíamos lo que costaba el MAP y el MAC, el precio de mercado, podías poner el recibo. Y entonces íbamos, y podías tu casa, tu coche, y te íbamos haciendo una evolución del precio, cuánto subía, cuánto se depreciaba, etcétera. Y entonces luego estuvimos a punto de hacer varios modelos de negocio, uno para prestar, que estaba muy de moda el lending, uno para de compra-venta y otro para asegurar. Al final empezamos con el de asegurar, porque conseguimos la alianza con Suncorp, que es una aseguradora de Australia, y lanzamos un seguro. El primer seguro on demand de la historia. ¿Qué es eso? Tú vas, tienes unos esquís o tienes una bici, los tienes guardados todo un año en un trastero y los esquís los utilizas una semana al año que te vas a esquiar. Pues esos esquís están cubiertos bajo el seguro de tu casa mientras están en el trastero, que no les va a pasar nada. Pero cuando los estás utilizando no están cubiertos. Entonces este seguro era, oye, voy a empezar a bajar las pistas, pum, un botón, hostia, están asegurados. Cuando terminas, pum, ya termino el seguro. Entonces le ofrecíamos una cantidad de datos sobre posibilidad de fraude, sobre precios, sobre tal, las aseguradoras, que era brutal. Levantamos 150 millones de dólares, conseguimos una valoración de, 500, wow, de 500 millones de dólares, se metió AXA, se metió Munich Re, se metió Suncorp, lanzamos en Australia, UK, Estados Unidos, pero el coste de adquisición era muy, muy bestia y no nos salían los unit economics y demás. Y
bueno. El gran problema de los seguros es el cake del tibio.
Y hace poco... se vendió la empresa por 3 millones de dólares a Insurance, a Traveler Insurance, después de haber levantado 150, sí, 200, claro, millones, claro, y de una deuda con
una salida
de 30, 40 millones.
Es muy loco, ¿eh? Es muy loco. Es muy loco, porque ahora estos números, tío.
Es muy loco.
Es muy loco. Es muy
loco. Sí, a la vez tienes Lemonade, que probablemente hace algo mucho más tradicional, que lo digitalizó un poquito, que ha subido una locura, también luego ha tenido un bajón. Pero...
No, no. Es otra de las aprendizajes. Que luego volví a cometer otro error parecido, es el innovar, tío, es una locura. El innovar algo B2C es muy complicado, es cambiar el behavior de las personas, educar a un usuario a que haga los comportamientos distintos es muy complicado, muy costoso.
Sí. Y es algo justo, bueno, de mi punto de vista, ¿no? Que pienso que desde Europa hay mucho como la perspectiva de qué lo está petando, lo vamos a hacer para Europa, que hay mucho menos en Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, cuando ves los pitch decks, suelen ser bastante diferentes.
Sí, los, ¿no?, copycats, ¿no?
Que sí, en vez de tener un copycat de, oye, eso va a ser mi unit economics y este negocio tiene sentido, porque además, él lo ha hecho.
En la última slide que pone el exit strategy es que me compre claro, el original.
Y cuando en Estados Unidos me parece, por ejemplo, vi el pitch deck de Figma, ¿no? Y flipas, es la web. Y es como estar ahí haciendo cosas de diseño en la web que antes no se podía realmente, que es como mucho más visionary, ¿no? Como, no sé cómo se dice, visionary, sí, visionario.
Visionario,
es una
palabra, sí.
Pero siempre me sorprende bastante eso, ¿no? Que hay ahí como unas ganas para innovar, que luego es complicado. Luego se necesita capital. Especialmente sí,
es
en D2C.
Es muy complicado y la cantidad de startups que fracasan, probablemente los ratios son iguales que los de aquí, ¿no? Pero sí, es que al ir el primero no tienes, o sea, no puedes mirar a otro. Te toca seguir creando el futuro, ¿no?
Sí. Y luego vuelves por aquí. Perdón,
exacto.
Dani, corto.
Hemos tocado la parte fundacional, la parte más de Silicon. Y ahora a mí me molaría hablar de ya tres últimas compañías, si no hablamos de más. Primero de Rappi, ¿no? Vale. Tu experiencia en Rappi. ¿Cuánta gente erais? ¿Cuánto equipo llevabas tú?
Vale, bueno, joder, antes de eso monto bastantes más.
Sí,
pero sí, vale, rápido.
Es que tío. es que es para tocar los temas.
Que hablamos lo que quieras. Rápido.
No, pero hay uno que quieres destacar.
O sea,
bueno, que si es charlar con vosotros, tío.
Sí, o sea, ha faltado bastante gente.
Yo las mías
las
sé.
10 años ahora.
Sí, por eso. Pero entonces, Rappi. Mira, Rappi, yo estaba en.
Primero todo, ¿qué es Rappi? Para la gente que no lo sepa.
Vale, Rappi es un globo multiplicado por 200.
Hormonado, ¿no?
Hormonado. Y que también hacía mucho más. Y está en Latinoamérica. 9 países de Latinoamérica.
Eso sí que es un dicho.
9 países. 9 países. El TAM de Peña, o sea, el TAM de cuánta Peña.
El addressable. Sí. 1,3 billion. Billions, así, ¿no?
Estamos hablando.
Sí, sí. De posibles
clientes.
Eso es, de addressable. O sea, no todos, porque te he contado niños pequeños.
Sí, pero bueno.
Population de por ahí.
Vale. Aquí serían 40 y pico millones, que es España.
Eso es.
Serían uno y pico de billón.
¿Y claro, cómo entras ahí? ¿Por qué entras? Porque es verdad que no es tan... O sea, hay compañías muy grandes en Latam, hay Mercado Libre, hay de viaje que no me acuerdo ahora, hay Nubank, no sé qué, pero no es tan común que desde Europa nos unamos en compañías que operan principalmente o solo en Latam. ¿Cómo pasa eso?
O sea, yo creo que es más común, ¿no?, de lo que parece, en otro mundo, ¿no? O sea, los redes eléctricas, los telefónicas, todas estas empresas grandes españolas están allí, ¿no?, y de alguna manera hemos tenido mucha influencia. Pero sí, puede que para las startups el mercado en el que ellos tratan de cazar talento probablemente no es el europeo, porque es un talento más caro para ellos, ¿no?
Sí.
Pues mira, me contacta un recruiter, yo estaba en Smart Protection, que era otra startup de aquí, de temas de control de la piratería, y tirábamos, pues no sé si mirabas el fútbol online, pues tirábamos la página, ese tipo de cosas, ¿no?, o las películas y tal. Y entonces me llama un recruiter y me empieza a contar, yo no tenía ni puta idea de lo que era Rappi. Me empieza a contar el negocio de Rappi, empiezo a alucinar, me empiezo a reunir con gente,
claro,
la hostia de inteligente, y digo, ¡buah!
Esto, hostia, mola.
Esto es la hostia, ¿no? Y básicamente, pues no sé si os acordáis de la frase de Steve Jobs que le dice al tipo que si quiere vender coca, o sea, agua azucarada toda su vida, ¿no?
Sí.
A Scully o al otro. Y entonces a mí me dice, ¿quieres venir a sacar esta empresa a bolsa? Imagínate, pues eso, ¿quieres tirar el penalti en el minuto 90? Vamos,
wow.
Sujétame el cubata, ¿no? Entonces dije, no lo puedo rechazar. Yo estaba de puta madre en mi startup, hablé con la empresa y tal, y dije, es que no puedo rechazar esto, no puedo rechazarlo. Y entonces, pues, me voy para Rappi. Esto es justo la pandemia, pero bueno, acepto el trabajo de head de producto de toda la user app. Rappi son verticales, está la vertical de comida, bueno, de restaurantes, está la vertical de comida, porque, o sea, sí, ahora en Glovo también puedes, pero más bestia, esto también era como Instacart, es decir, puedes hacer el carro de la compra entero, te vamos con una furgoneta, ¿vale? No es solo mini compras como un Glovo o lo que le quepa a un Glovo.
Vale.
Entonces, está la vertical de groceries, y está la vertical de entertainment, o sea, de entertainment, en la que podías comprar eventos, tal. Pues, pero sí,
también tenían esto.
Sí, pero por la pandemia, pero luego duró poco.
Vale.
Estaba la parte de e-commerce, podías comprar una nevera, podías comprar, con ordenadores y tal, como si fuera un MediaMarkt. Luego estaba el podías pedir cash, entonces estabas en un restaurante, no tienes cash, pides, viene un tipo, un rapitendero, y te da la pasta. Y te la cobra por la aplicación. Entonces, bueno, pues teníamos un poco de todo. En la época del COVID podías pedir test, todo eso, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es Rappi. Y es hormonado, pues porque cuando yo entro éramos 8.000, bueno, cuando entro éramos como 6.000 personas, cuando me voy unas 8.000, llegamos a ser 1.200 en el equipo de producto y tecnología. Sabes que son otros números, ¿no?
Sí.
Cuando yo entro habíamos levantado 1,2 billion, había entrado SoftBank. Cuando me voy, habíamos levantado 2, algo billions, era una puta.
¿Quién son los founders? O sea,
¿Son
emprendedores? O sea, obviamente son emprendedores.
Ahora sí, pero no necesariamente antes.
¿Quién son estos?
Pues mira, Simón Borrero,
¿sí?,
que es el Steve Jobs de Latinoamérica. Es decir, cuando yo entro, me hablan de él como el Steve Jobs de Latinoamérica.
O sea, esto es así, ¿eh?
Sus empleados.
¿Sí o no?
Sí. Sí, sí. Ah.
Carisma,
Bueno, lo jodido no es que la gente lo diga, sino que tú te lo creas. Pero bueno, yo he trabajado ya para el Steve Jobs de Latinoamérica, para Elon Musk de no sé dónde, etc. Pero bueno.
Tú eras fan de Steve Jobs. ¿Te gusta?
Era muy fan de Steve Jobs. De hecho, cuando muere, escribo un artículo para El Economista. Exacto. Y tal, que decide no publicar. Pero bueno. Pero sí, yo era fan de Steve Jobs. No fan, pero sí, me apasiona.
No,
esta gente,
todo,
esta gente que cambia el mundo, a mí me apasiona. Entonces, pues los founders son Felipe Villamarín, Simón Borrero, y luego hay otros dos, que no me acuerdo ahora del nombre, pero que estaban menos, Ramón Bilbao, y el otro, no me acuerdo el nombre, que no estaba en el día a día, pero era el que llevaba sobre todo relación con inversores y tal. Sí. Pero en el día a día estaban sobre todo Felipe Villamarín, que era el que llevaba... La verdad es que era el hombre orquesta. Cuando yo entré era CTO, pero había llevado operaciones, era el que lo hacía todo, era un puto crack. Y Simón, que era probablemente más el visionario y el CEO.
¿Y tenía talento, Rappi? ¿Mucho talento había dentro?
Había gente con mucho talento, una pasada, y había gente muy,
como
medio,
en
muy mediocre.
8.000 personas.
Entre 8.000...
Sí, sí, pero aquí pasa igual. O sea, no es un tema de LATAM versus...
No, ni de Silicon Valley.
Ni de Silicon Valley.
Yo
o sea,
creo
talento está en todos lados.
Yo creo que el puñado que coges hay el mismo porcentaje de mediocres que de no mediocres. O sea, que en otros sitios, perdona. ¿Qué es lo que yo creo? Que el que es crack es 10 veces más crack.
¿Dónde?
En Silicon Valley, en los rapis de turno. O sea, hay ciertas personas que son los la hostia. No sé, el Mbappé, o el Messi, o el Cristiano Ronaldo del sitio. ¿Y qué es lo que pasa? Que como tienen un playground con un potencial mucho mayor, impacto es la hostia. Y por eso son la hostia, ¿eh? Porque aquí al final, eso, tienes menos medios, empresas más pequeñas, un mercado más pequeño, una mentalidad más rígida.
Y luego 0 to 1 no es lo mismo que
2.5. Eso es. Pero sí, bueno, yo, ya os digo, 52 millones de clientes mensuales teníamos en Rappi. Ya os digo, era una locura.
Perdón.
¿Y qué aprendes ahí, en Rappi?
Pues aprendo, es donde probablemente he tenido el equipo más grande. He tenido 36 equipos.
Reportando a ti.
En simultáneo. Claro, bueno, lo que os contaba, ¿no? Estaban las verticales.
Sí.
Y cada una de estas verticales, pues, tenían su propio negocio, pero no había nada que uniera la experiencia para que fuera analizada de una manera holística y que fuera coherente, ¿no? Y que cuando estás en la experiencia de restaurantes y vayas a la de groceries, no digas, hostia, son dos apps distintas, ¿no? Entonces, aprendo lo que es el concepto de super app.
De super app, ¿no?
Aprendo el concepto, o sea, aprendo lo que es mucho, aprendo el cross-selling, ¿no? Éramos un negocio principalmente de food delivery, ¿no? Y teníamos que, de alguna manera, canalizar hacia el resto de los productos. Aprendo muchos temas de personalización. Son temas muy técnicos, ¿no? Pero de personalización, de empezar a jugar con machine learning y adaptar la experiencia en función de tus patrones de uso. Aprendo todo eso. Aprendo a llevar 36 equipos, a llevar 350 personas. Aprendo ese tipo de cosas, que son una puta bestialidad.
¿Qué importa para llevar tanta gente? Porque sí que es complicado, ¿no? Hay muchos como niveles donde no ves a gente ya, ¿no? Como al final hay un límite, pienso, más allá de 25 personas que tiene que cambiar la máquina totalmente para que
yo funcione. Creo, y en esto habrá mil teorías, ¿no? Y yo creo, y a mis managers y a las personas que yo contrato, aunque lleven equipos, les pido las dos, pero obviamente con cierto grado, ¿no? Les pido management y les pido detalle. Y para mí, un manager que no se mete a detalle, mal. Pero hay que entender hasta qué punto se mete el detalle. Una cosa es que las personas de su equipo se metan al detalle máximo, ¿no? Una persona que tiene 5 equipos y tiene 5 PMs, cada uno de esos PMs se tiene que meter al detalle infinito de cada uno de sus squads o de sus equipos. Pues al manager, espero que esté en el detalle de las cosas, pero no puede tener el mismo nivel de detalle que cada una de esas 5 personas. Pues entonces, ¿para qué queremos a las otras 5 personas? Entonces, tiene que tener un cierto nivel de detalle, pero tiene que tener un cierto nivel de abstracción.
Uh-huh.
Pues si eso, le subes otra capa y tienes 36 equipos, es una puta locura. Yo no puedo estar al detalle máximo, aunque vas cogiendo problemas y en esos problemas te metes al detalle máximo, pero no puedo estar al detalle de todo. Entonces, una de las cosas que aprendo también es el cambio de contexto, que es para mí una de las cosas más complicadas que hay, y es la capacidad de cambiar de contexto, de estar haciendo un tema de machine learning para un tema de personalización, hasta irte a un tema de robustez o de fraude en el pago, hasta ir a un tema de operaciones y de dispatching de los servicios, y tienes que ser capaz de cambiar el contexto, pero de una reunión que tienes en una hora hasta la siguiente hora. De repente te pones la gorra de lo siguiente y tienes que tener la capacidad de profundizar para ajustar e influenciar. Sí. Entonces, aprendo eso.
Que esto precisamente es muy skill del PM.
Es muy skill del PM.
Es muy tipo skill del PM esto.
Pero cuando eres PM no te toca a ese nivel. Sí que claro. Para mí, hace poco escuchaba un podcast sobre el full stack PM.
Full stack PM, que es esto,
¿no? Bueno, es un término de lo full stack que puedes ser, ¿no? Que tienes que ser.
Okay.
Ahora, cada vez más, o sea, yo en mi época, tío, yo que sé, era ingeniero, en mi época yo me hacía todo lo de los datos, era el que me hacía todas las queries, me hacía el product marketing, me hacía todo eso no existía. Ahora tienes el product analyst, tienes el product marketing, tienes el no sé qué, no sé cuánto, entonces empezamos a tener un scope mucho más reducido, ¿no?
Total.
Entonces, el full stack PM es esa mentalidad de la vuelta al origen en la cual tú tienes que saber de marketing, tú tienes que saber de datos, tú tienes que saber de tal, y no puedes depender de todo el mundo, porque al final tienes que influenciar a un equipo de marketing, tienes que influenciar a un equipo de negocio, tienes que influenciar a muchas personas, que si no tienes el detalle y la capacidad y ese cambio de contexto, no vas a ser successful y entonces tu producto va a ser una puta mierda. Pero aprendo, una de las cosas que más aprendo es eso.
Sí. Es complicado, pero no a este nivel, lo he vivido a un cierto nivel en Joven Talent, con, pienso, 13, 14 equipos o algo, pero es muy complicado saber lo que va mal. Y siempre cosas van mal a este nivel, siempre hay tantas personas que no puede ir todo súper bien, ¿no? Y es como entender realmente si es una persona, si es un contexto, si eres tú. Que hace que hay cosas que no van como quieres.
Y cómo lo arreglas, ¿no?
Y imagino, ya con 14 equipos, al final pues, no tienes tantos niveles, pero con 36 que se multiplica mucho, donde tiene que ser como invisible lo que está pasando al otro lado.
Sí, ¿no? Sí, es una locura. Pero ya te digo, o sea, yo sí que me encantaba en momentos en los que me metía con un equipo y me ponía a ser un PM más, me remangaba, cogíamos los diseñadores, el PM, nos poníamos a dibujar. Y, pues yo qué sé, el sistema de ratings de Rapidly, o sea, lo hice yo con mi mujer y con el equipo de rating y tal, dibujando, pantallando, mirando a los competidores, testeando. Es decir, bueno, pues eso, que vas a tener un problema y te remangas.
¿Qué tipo de PM te consideras tú? ¿PM más orientado al diseño? ¿Más orientado a los datos? ¿Más ingenieril? ¿Más tecnológico? O sea, ¿cómo tú dirías que eres PM?
Joder, pues creo que soy...
Pues todos, aunque todo el mundo de tal, yo siempre considero que un PM tiene algún skill un poco más desarrollado.
Pues yo te diría a lo mejor que es el de negocio. Y a lo mejor es por mi parte de emprender y por la parte de que he sido persona de sales y demás. Entiendo la necesidad y el impacto en el negocio y entiendo los unit economics y entiendo que hay que ser rentable y entiendo ciertas cosas, ¿no? Y siempre tengo en mente el impacto. De hecho, le preguntas a cualquiera de mi equipo y te dice, oye, dime tres frases que diga Carlos y... Oye, vale, todo esto está muy bien, ¿cuál es el puto impacto que estamos teniendo, no? Entonces, yo creo que soy ese. Pero, por ejemplo, o sea, yo creo que mi background de ingeniero informático, o sea, una de las cosas que tengo es que he hecho de todo, tío. He cambiado de todo. No soy, si quieres a un tío de fintech de 20 años, tal, no soy. Ahora, he hecho fintech, he hecho insurance, he hecho on demand delivery, he hecho ciberseguridad, he hecho HR, he hecho lo que quieras. Entonces, soy capaz de ver las cosas con un poco más de perspectiva, ¿no? Y lo mismo, soy ingeniero, pero he hecho ventas, he hecho product manager. Entonces, yo creo que soy ese PM que, por un lado, creo que soy muy bueno, o era muy bueno en aquella época, en hacer un challenge a los ingenieros de... No, incluso, joder, pues cuando monté Ballet, me decía mi CTO, en plan coña, ¿no? Decía, joder, por eso es el jefe y tal. Había momentos en los que yo le hacía el tema del dispatching, ¿no? Y decía, oye, ¿por qué no lo solucionamos así? No lo programaba, pero decía, coño, hostia, déjame. Y se iba.
Eso duele cuando pasa.
Pero tenía una buena relación. Entonces, yo creo que soy muy bueno en la parte técnica. Creo que era bueno en los datos porque me obsesionaba y hacía query de datos yo y estaba todo el día preguntando los datos. Era nulo diseñando, pero creo que tenía una sensibilidad estética, yo creo, muy buena. De hecho, bueno, mi mujer, con Andrea, ha trabajado en muchos trabajos, ella de product designer y yo de product manager, ¿no? Entonces, para mí ella es la hostia diseñando. Para mí es una de las mejores diseñadoras con las que he trabajado nunca, pero creo que el dúo éramos la hostia, porque yo la exprimía y cuando venía... Y yo sé de lo que ella era capaz y le dábamos una vuelta, mirábamos no sé qué, no sé cuánto, y al final, después de trabajar juntos, llegábamos a una evolución que era cojonudísima. Entonces, creo que soy bueno sacando lo mejor de las personas. Y creo que eso es precisamente, probablemente, la labor de un PM, ¿no? Que no somos individual contributors, no hacemos el producto, no hacemos el diseño, pero tenemos que influenciar a todo el negocio y a todo nuestro equipo para que, al final, todo eso salga.
Sí, sí. No, hostia, ¿cómo deben de ser las comidas y cenas con tu mujer? PM y PD. Ahí. Madre mía.
Pues sí, y con los niños montando.
Pues cuando...
Los niños eran PM y PD también. Tal cual. Ingeniero para hacer el trío.
Mira, hemos montado empresas juntos también. De hecho, bueno, Ballet la montamos juntos.
Ballet la montasteis juntos.
Social Mobility la montamos juntos. Es decir, hemos montado varias empresas juntos. Y en Trof éramos, yo era el primer product manager y ella era la primera product designer. En Rappi ella era directora de diseño conmigo.
Qué fuerte. Es decir,
qué heavy,
hemos estado muchas empresas juntos.
Es el Mbappé y su hermano.
Eso es. los Nico y Iñaki Williams. Entonces, hemos trabajado muy bien y en la época en la que emprendíamos era un non-stop, porque éramos emprendedores y llegábamos a casa y era la empresa y bueno, pues eso. Era una locura. Ahora ya hablamos más de pañales y otras cosas. Eso ya ha pasado, pero vamos, hablamos más de otras cosas, gracias a Dios.
Y entonces te vas a Arabia y aprendes a escalar a otro nivel que se ve en muy pocas empresas, solamente está
aprendo a lo que es gastarse 30 millones en marketing al mes. O sea, es que es una puta locura. Es otras dimensiones, otras magnitudes.
¿Cuáles son los problemas que ves? Hemos hablado un poco del... No sé si es tanto del feedback, pero de la estructura de organización, que es un problema a este nivel de tamaño. ¿Qué otro tipo de problemas hay en producto a esta escala? O sea, es cosas que no ves en otros sitios.
Mira, yo creo que hay muchos problemas, ¿no? Y que la parte de la cultura es muy complicada, ¿no? Y la parte de la cultura... cuando montas la empresa, la montan los founders, ¿no? Y a medida que va creciendo la empresa, tienes distintas modalidades, ¿no? El founder o los founders que quieren que la cultura sea la que ellos originalmente querían, pero ya no se puede, aunque no se quieran dar cuenta, y no adaptan la cultura, y entonces se frustran porque se ha perdido su cultura, pero es que yo creo que el fail es el suyo de no haber sido capaz de pivotar con la nueva realidad y adaptarse a la cultura, ¿no?
Sí.
Hay que mantener una esencia, pero la cultura tiene que cambiar. Siempre oirás la frase de los CEOs, founders, founders de empresas que crecen. Ya no vamos tan rápido. Antes tardaba 2 días en sacar una funcionalidad.
Y hago un hackathon.
Claro, y hago un hackathon. De puta madre.
Antes no tenías
ahora,
negocio.
Claro, haz un hackathon ahora con 50 millones de usuarios, mete una cagada. Entonces, hay que valorar ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los errores es ese. Creo que al mismo tiempo, otra parte de la cultura es. O sea, yo creo que los founders y la cultura es un tema de dar calor, ¿no? Y del sol y el calor que emanas. Entonces, en el sistema solar o aquí mismo, si yo fuera una fuente de calor, que es la cultura, tú la recibes. A ti te llega un poco de refilón, pero cuando somos 8.000 personas, no llega el calor. Entonces, tienes que conseguir que la fuente de calor no sea única y que haya varios soles. Entonces, se falla mucho en eso, se falla mucho en definir la cultura y que la gente entienda el bien y el mal, en que todo el mundo transpire de la misma manera. Entonces, todo eso es muy complicado en hacerlo en una cultura de 8.000 personas. Creo que también, igual que eso, todo lo que sea cascadear las cosas es muy complicado, los objetivos. Para mí los objetivos, que es una de las cosas a las que más tiempo le dedico, porque creo que es una de las cosas más delicadas, más complejas a las que me he enfrentado nunca y más determinantes. Si seteas unos objetivos adecuados, pues vas en la dirección adecuada, pero si son incorrectos, ya pones a 300, 1.000, 8.000 personas a perseguir un objetivo que no es el correcto. Entonces, y esto pasa con las empresas que empiezan a crecer, que se meten los OKRs o lo que sea, no sé, cualquier sistema. Y todo el mundo achaca el problema a los OKRs. Yo creo que el problema no son los OKRs, el problema es el cascadear algo tan lejos sin soles que lo calienten, ¿no? Entonces dices, oye, este es el objetivo. Empiezas a cascadear y eso es un lagging indicator y tú no mueves el GGR ahora o el revenue, tú no mueves revenue. Mira, voy a hacer una future que va a mover revenue. No, tú lo que vas a hacer es mejorar el funnel de conversión o el de registro o el de vas a conseguir más repetición y todo eso al final va a impactar un lagging indicator que es el revenue. Pero tú tienes que hacer una hipótesis sobre otra hipótesis sobre otra hipótesis de que aquella input metric va a mover 8 entre medias hasta impactar a esa, ¿no? Entonces, ese camino es tan delicado que como uno de los eslabones en medio no hile tan fino, no se lo tome tan en serio, no le importe tanto el negocio, no sea la adecuada, no sepa transmitir o setear los objetivos, en ese momento todo lo que haya para abajo se jodió.
Se va a tomar por culo.
Todo lo que hagan ellos no va a impactar al negocio. Entonces yo creo que uno de los problemas que hay en estas empresas es que hay mucha gente en la empresa haciendo cosas que son totalmente irrelevantes para el negocio. Sí. Hay otras que lo estático de los equipos, ¿no? Hay un equipo de checkout. Y ese equipo de checkout, como es el equipo de checkout, tiene que rellenar un roadmap todos los meses, todos los quarters, para checkout, porque ese es su scope. ¿Qué pasa? Que hay un momento que esa métrica satura. Esa métrica ya la tienes, no sé, las mejorado un por 200, un por 300, y ya las mejoras que estás haciendo es 0,2%.
Sí. Es que sí, sí, no impacta. Sí.
Eso es. La oportunidad de hacer otra cosa es bestial.
Y hay un tema ahí de la rapidez. Al final, estoy 100% de acuerdo sobre el tema también. Llega un momento donde posiblemente la mitad de la compañía no importa demasiado lo que está haciendo realmente ahora mismo, ¿no? Y eso, pues, hay un poco el advocacy ahí de reducir middle management, de reducir
porque
es gente más senior para asegurarse que lo que hay. Que hacían menos comunicación, menos ruido. Y,
claro, y haces burocracia, haces de todo, que es irrelevante.
Pero también me parece que cuando crece un negocio es muy complicado tener esta transición de qué es importante para que el negocio siga y qué es importante para que el negocio crezca. Y que muchas veces no hay esta transición porque se mezclan en el mismo equipo, vamos a hacer esta nueva cosa, pero claro, hemos lanzado 10 features muy rápido, pero todo eso de repente pues hay gente que lo usa, etcétera, etcétera. Que para mí realmente como poner un dinero sobre eso es necesario para que el dinero que tenemos lo guardamos, ¿no? Y puedes hablar de churn y retention, pero pienso que en negocios más operacionales no es tanto de churn, pero es más como la eficiencia del día a día que no se cae todo el casillero de carta, ¿no? Y luego hay realmente nuevas iniciativas. Pero suele ser muchas veces, al menos de lo que he visto, que cuando empieza a crecer así, antes era como, queremos hacer un nuevo business unit, pues un equipo adelante, ¿no? Pero luego es que este business unit, pues igual hacemos eso y también eso y también eso, y se acaba como realmente haciendo mantenimiento y prometiendo en roadmaps pues nuevas cosas que nunca realmente llegan o no llegan a la calidad de si era como su
mira, para mí. O sea, yo creo que el tener que realizar una nueva funcionalidad es un fracaso. ¿Qué quiero decir? Que si con el producto que tienes a día de hoy no consigues solucionarle la vida al cliente y estás fallando algo y tienes que sacar una nueva funcionalidad, es porque has fallado. Ojalá no tuviéramos que sacar nuevas funcionalidades y el negocio y el producto ya estuviera perfecto, no necesitara nada más. Sería la hostia. ¿Qué pasa? Que siempre nos creemos que la solución es una funcionalidad más. No, esta funcionalidad más. Siempre nos creemos que es el problema, ¿no? Y entonces el foco está siempre puesto en el delivery de una funcionalidad. ¿Qué pasa? Que creo que falla muchísimo en el producto el definition of done, ¿no? Y que el definition of done es, y lo he visto en muchas empresas, es poner un mensaje en el canal de Slack changelog, no sé qué funcionalidad se ha lanzado hoy. Pues bueno, lo de tus huevos. ¿Y qué? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué has conseguido? Nada. ¿Cuántos usuarios tiene? Cero. ¿Y entonces qué hacemos? No, pues la siguiente en el roadmap. No, ¿qué coño? Sí, para mí, el privilegio de meter mierda al producto te lo tienes que ganar. ¿Cómo te lo ganas? Pues primero, que las mierdas que has lanzado funcionen y no se rompan. Es decir, todo el tema de bugs, deuda técnica, eso lo tienes que tener. Y segundo, que lo que hayas lanzado, los usuarios lo activen, lo usen y estés entregando un impacto en el negocio. Si no estás consiguiendo eso, no tienes el privilegio de seguir metiendo mierda. Deja el producto. Si es que en realidad cada funcionalidad que le metes al producto es complejidad.
Sí, lo estás complicando.
Es una carga cognitiva más. Es ruido. Joder, imagínate, en Rappi. Funcionan las hamburguesas. Y ahora te meto vender lavadoras. Tienen que competir en el real estate. Y ahora ya tengo que tener dos botones. Si no funcionan las lavadoras, ¿qué haces? Quítala. Que todo el mundo compra hamburguesas y nos saltamos un botón. Ahora, entonces, si quieres ganarte el privilegio de, después de lanzar lavadoras, lanzar partidos de fútbol, demuéstrame que eres capaz de hacer que lavadoras funcione. Entonces, para mí esa es la mentalidad, ¿no? Es, oye, estirar el definition of done a no solo hacer tocar producción, sino llegar a tener impacto. Y entonces, a partir de ahí, te empiezas a ganar el privilegio de poder sacar una nueva funcionalidad, una nueva línea de negocio, lo que tú quieras.
Y no ves, o sea, a mí me mola esta mentalidad, pero no ves también apta otra mentalidad como más de iterar producto, no crear nuevas features, pero iterar producto. Claro. Pero, ¿qué es lo que estás diciendo, eh? Pero quiero decir, por ejemplo, veo empresas como Notion, Linear, empresas bastante punteras en la creación de producto, que vas viendo su producto y va evolucionando un huevo. Entonces, también hay un mindset, ¿no?, de lo que decías, de quitar, sacar. O sea, que no pasa nada en poner, pero ser rápido en sacarla, si no te va bien, ¿no?
Claro.
O sea, no solo en no poner, sino poner y sacar rápido. Porque si no avanzarías como producto. O sea, si no tendrías el Notion que tiene, Notion Calendar, todas las nuevas apps que van haciendo, ¿no? También hay una parte aquí que yo veo interesante. Sí, sí.
100%. Y yo creo que cuando encuentras un equipo que funcione, dale más, ¿no? Y hay un equipo que hace delivery, que consigue impacto, que es bueno, que ejecuta, que consigue tener un impacto en el negocio, dale más, que haga lo que quiera. Y hay gente, yo qué sé, tengo batallas ahora con las empresas, en la empresa en la que estoy, que decía un ingeniero como venta a otro ingeniero que estábamos, a un director de ingeniería que estábamos contratando, decía, no somos equipos hotel, sino somos equipos hogar, en los que...
¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que somos equipos en los que no hay rotación de personas y entonces se asegura estabilidad a los equipos que van a estar mucho tiempo ahí. Y entonces yo en medio de la entrevista dije, sí, pero probablemente empecemos a migrar a equipos Airbnb. porque no, tío. Porque una de las cosas guays que yo he aprendido en el transcurso del tiempo, en Rappi, en Factorial, las empresas que funcionan, es mover sillas, mover gente. Que el que funciona aquí, de repente te lo llevas al problema más importante. Que el que sabía de pagos, ahora le pones en no sé qué, ¿no? Y la gente dice, no, coño, es que tenemos que tener el know-how. No, coño, es que el peligro es, primero, que la gente se tire 2 años modificando una métrica, llega a saturar, no ves el problema. ¿Cuántas veces no has estado solucionando algo? Y dices, joder, no, ayúdame. Y la otra persona coge, pum, 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 y lo hace. ¿Por qué? Porque lo mira desde otro punto de vista. Entonces, el pasar por esta línea está saturada. Si a esta persona le pones un nuevo problema, joder, se le encienden los ojos, se ilusiona, vuelve a aprender, lo vuelve a...
Eso es. Los 6 primeros meses te pones las pilas a tope y... Sí, 100%. Estoy muy de acuerdo. Es verdad que luego hay un tema de know-how, de knowledge.
100%.
Hablamos, no sé, de seguros, lo que sea, de cómo funciona un seguro de vida. Pero al final hay un grupo, ¿no? Y tú... Pienso que un parte del juego es ser un poco listo en poder mover a esta persona y guardar. Por ejemplo, en ingeniería se impacta mucho más, ¿no? El cambio de know-how.
Pero todo lo contrario, Jeremy, tío. Cuantas más personas hayan pasado por el checkout, claro, más distribuido eso sí. Tienes el conocimiento.
Eso sí.
Porque yo me he encontrado empresas en las que el único que conoce ese tema es aquel de la esquina de allí. Ojo, tiene que llevar guardaespaldas por la calle.
Vamos. O sea, y el LinkedIn también.
Claro, y el LinkedIn. Y si le pierdes, entonces... No, o sea, hay que esparcir todo el conocimiento posible, creo, ¿eh?
Hay que tener
un nivel.
Pasa mucho que al final hay un equipo experto en este sistema, este servicio,
pues,
y que luego estás jodido.
Pues hay que romper eso, hay que romper eso.
Total.
Vale, ya para ir acabando, es que, claro, esto va para 5 podcasts, ¿eh? ¿Qué tal en Factorial? Muy rápido, algún highlight. Hemos hablado de empresas con grandes equipos, o sea, Factorial es otra de ellas, ¿no? Una empresa con más, no sé si más de 1,000 empleados tiene.
No sé cuántos quedan ahora, pero sí.
Vale. Entonces, ¿cuál fue tu rol ahí? Llegaste como el CPO, en este caso. ¿Qué hiciste ahí cuando estuviste?
Mira.
Sin hacer sangre, o sea, aquí...
No, cero problema. Y yo tengo Factorial en mi corazón, ¿no? O sea, yo me lo he pasado teta. No sé si esas palabras se pueden decir ya. Me lo he pasado chupi piruli, Juan Pelotilla. Yo llegué con un reto súper bonito y súper ambicioso. Yo llego y éramos 350 personas, me voy con más de 1,000. Teníamos un negocio en el que la mayoría del revenue venía de un producto, que era la gestión del tiempo, ¿vale? Gestión del tiempo y gestión de vacaciones, ¿vale? Es decir, clock in, clock out y gestión de ausencias. Pero ese era el 80-90% del revenue.
Era el 80-90% del revenue.
Sí, claro. Claro. Entró en un sitio en el cual, aunque estemos en 9 países, el 70-80% del revenue viene de España, ¿vale? Entonces, entre ciertas maneras, somos monoproduct y monocountry, ¿vale? Yo me voy siendo full multiproduct, en el cual ya no solo tenemos gestión del tiempo, tenemos una tarjeta para gestionar los pagos. Tenemos toda la parte de recruitment, tenemos la parte de performance, de entender el performance de las personas. Tenemos mogollón de cosas que van desde una esquina hasta la otra, de las cuales la mitad del revenue viene de los non-time products. ¿Vale? Mitad del revenue viene de non-time products, es decir, fíjate el de risk que consigues, ¿no? Y lo que consigues es abrir tu abanico, es decir, de estar en un negocio a estar en nueve negocios.
Y te distintos. Consigues, perdón por el paréntesis, no. Te consigues petar a otras tools, y esto lo he vivido yo en mi empresa, el otro día. Hostia, ahora ya no estamos utilizando, ¿cuál era la herramienta Spendesk? Puede ser, o una de estas. Tal cual. Puede ser, ¿no?
Tal cual.
Y yo, así, ¿qué estamos utilizando? Factorial.
Factorial.
Y hostia, claro, pues ¿qué ha pasado aquí? Y entonces digo, hostia, ¿me puede enseñar la feature de Factorial que hace, claro, esto? Y era un MVP.
Pero
la había petado.
Pero hemos sacado muy a una bien, empresa, nos bien. Hemos metido. Y eso es, y ese es el potencial que tiene.
Y me flipó, dije, qué cabrón.
Tal cual, que de todos los clientes que teníamos, sí, monoproduct, al multiplicar buenos, el multiproduct. De hecho, si miras cualquier historia de cualquier SaaS que lo ha petado y ha hecho IPO, lo que hay que hacer es el multiproduct, ¿no? Y una de las cosas que más me ha gustado hacer en Factorial, que es el multiproduct, ¿no? Y vamos, HubSpot tiene que pasar por ello, literal. Amplitude tiene que pasar por ello, todos
tienen que pasar. Que es la estrategia que hacen, ¿eh?
Tiene que pasar por ello, porque si no, no hay revenue suficiente, ¿no? Entonces, la parte del multiproduct, fundamental, la parte del multi-country, es decir, ser capaz de que nada más de la mitad del revenue venga de non-Spanish countries. Eso es la polla.
Y ahora es así, es así. ¿Sí? Hostia.
Así es. Joder. Pasamos de... Yo entro en un equipo de 17 personas de producto de diseño, principalmente de diseño. Allí estaba la figura del maker, que estaba muy bien y era perfecta para ir del 0 al 1. Pero ya estábamos del 1 al 100 millones, tío. Y era en esa batalla, para mi punto de vista, había que cambiarla, ¿no? Entonces, una de las cosas que meto es el product trio, y entonces empiezo a hacer que en cada equipo haya un product manager, un product designer y un engineer manager, ¿no?
Y el product maker te lo petas.
La figura del product maker me lo peta.
Yo trabajé como product maker, no en Factorial, en la competencia, en Payfit,
vale,
que se llama Product Builder, sí, que sí, es lo mismo. Y no creo que sea una buena figura, estoy de acuerdo.
A
mí no me gustó cómo
trabajaba. Y era de puta madre al principio, ¿eh? Era de puta madre, menos burocracia, menos proceso, más tal, más no sé qué. Pero llega un momento que no escala. De hecho, tenían dos product makers en muchos equipos. ¿Para qué vamos a solaparnos? Especialicémonos un poco y, oye, yo me ocupo de esta parte, yo de la otra, no sé qué. Tenemos un gran overlap en todo, en cada una de las cosas, pero la figura del product trio. Entonces, pues hago esas cosas, pasamos. Yo, en mi paso por ahí, se multiplica el revenue en más de un 4x. Decir, que sí, que los que vendían eran otros, pero bueno, no sé, algo habré hecho. Entonces, eso es la historia. Y yo cuando entro por Jordi, entro con, bueno, los tres founders, Jordi, Bernat y Pau. Pau CTO, Bernat lleva la parte de people y la parte de sales, y Jordi llevaba el resto de la compañía y era el CEO. Bueno, y todos le reportábamos a él, de hecho, incluso Pau y Bernat. Y llega un momento, levantamos la ronda de 120 millones, nos convertimos en unicorn y hay un cambio en la empresa en el cual Jordi y Bernat se hacen co-CEOs. Jordi pasa a llevar cosas, y no me parece tan mal la figura, es decir, yo siempre creo que tiene que haber dos CEOs, uno externo y uno interno. Jordi se vuelve más el CEO externo, charlas, visible al público, PR, lleva la inversión, comunicación con inversores, M&A y finanzas, y Bernat empieza a llevarlo todo. Bueno, pues Bernat es una persona distinta a Jordi, con la que me entiendo mucho menos y no vemos... Joder, es que solo veamos la forma de hacer producto distinta, es que vemos el negocio distinto y vemos la vida distinta. Entonces empieza a haber muchas fricciones. Él, que es una persona, a mí me gusta lo que hablaba antes, ¿no? Es muy por arriba y cuando ve un problema se mete hasta abajo, perfecto. Pero empieza a meterse todo el rato tan hasta abajo y a pedir ciertas cosas que no tenían ningún sentido, que la relación empieza a friccionar mucho, ¿no? Y entonces él quiere llevar las cosas hacia un lado, yo no las quiero llevar hacia ese lado y, bueno, es mi pelota y juego como quiera. Pues ala, pues toma, pues juega y ya, vamos, ¿no?
Una pregunta aquí, más hablando de producto. Factorial tiene una parte de sales importante, ¿no?
La mitad de la compañía es sales.
La mitad es sales, ¿no? ¿Cómo llevabas el PLS ahí? Es decir, ¿cómo llegaste a hacer producto para PLS? ¿Por qué lo pregunto, no? O sea, yo me fijo mucho en HubSpot en esto, ¿vale? Lo veo como una referencia de PLS. Pero el producto se nota que está muy hecho para PLS.
¿Pero qué es PLS?
Product Led Sales.
Ah, vale, vale.
¿Vale? O sea, lo contrario a, a lo contrario a Self Service.
Te venden el plan.
Exacto. O sea, ¿cómo qué estrategias hacías? ¿O algún ejemplo de producto que hiciste ahí de pieles, sabes?
Allí prácticamente todo era pieles. Y era probablemente uno de los puntos de fricción más grandes que tenía yo con Bernat y que teníamos el resto, ¿no? El resto de mi equipo probablemente, ¿no? Entonces, allí el reino de Taifas es sales, ¿no? Entonces, y es el que es el que está en el pedestal, ¿no? Y es el héroe, es el que consigue la venta, es el que trae el revenue y es la hostia, ¿eh? Yo tengo un aprecio, un respeto y un cariño para las personas de ventas porque lo he hecho y sé lo jodido que es. Brutal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no la obsesión, sino la determinación por crecer a unos ritmos de por tres todos los años, de manera sales-led,
claro,
no son sostenibles, a menos que llegues a tener hordas de vendedores, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el multiproducto, porque empiezas a subir el ticket, el subir de tier de industria y volverte a product-led, ¿no? Un poco, o de alguna manera, self-serve. Entonces, ¿qué pasa? Que los principios, los valores, la cultura factorial va muy en contra de muchas cosas, ¿no? Es decir, uno de los problemas de una cultura tan fuerte es que tiene muchas líneas rojas, ¿no? En un momento dado, demasiadas. Hasta el punto de que un equipo no se puede llamar squad. ¿Qué más da que lo llame ese equipo que perico de los palotes, ¿no? Pero bueno, pues esas tonterías, ¿no? Entonces hay algunas cosas bien y hay otras cosas mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como no hacemos foco en product led, todo se tiene que sustentar en sales led. Metemos vendedores cada 2x3. Cada inicio, el primer quarter de cada año, se duplica más o menos la fuerza de ventas.
De ventas.
Y entonces eso es una mochila de 200 kilos a los vendedores que ya tenemos. Onboardings, aceptar nuevos equipos, contratar, los mejores vendedores que eran directores ya no tienen tiempo para vender, no está más que es la hostia. Entonces pones una rémora a los equipos.
En cualquier departamento.
Le pones un freno brutal, ¿no?
Es una locura.
Es una locura. Pero ¿qué pasa? Entonces, todo eso, tantas trabas, tan complicado, pero hay que conseguir el crecimiento, que empieza al todo vale. Hay que vender. Lo que sea, ¿no?
Y a un producto también.
Hay que vender, y el producto también y tal. Y eso yo estoy de acuerdo. Si yo soy el primero que se pone a vender, no tengo problema. Yo he ido con clientes, he cerrado acuerdos. Vamos, no pasa nada. El de vicio, por ejemplo, un tío me llevaba de puta madre con él. Empezamos a vender productos. Y era yo el que estaba ahí con los equipos de ventas, ¿eh? O sea que, perfecto. Pero ¿qué pasa? Que el todo vale, terminas por venderle al cliente lo que sea. Y entonces, ¿qué es lo que sea? Pues que si no está en el producto, ahora hay que hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que el roadmap lo marca ventas por lo que vende. Y el discurso de, ya, pero es que hay que hacer lo que quiere el mercado, estoy de acuerdo, pero para mí es una visión muy corta de miras, porque una de las cosas que aprendí en Silicon Valley es que tendemos a centrarnos solo en nuestros clientes, pero tus clientes son los que tú quieras. ¿Cuántos quieres? ¿Un millón? Que no los tenemos. Pues N menos un millón siguen siendo N. Es decir, el grupo de no clientes.
Survival bias, ¿no?
Claro, ¿no? Entonces, tú ves los clientes que te dicen que sí, pero es que hay otros clientes a los que necesitas llegando por un producto que no tienes. Entonces, creo que la visión de producto está muy jodida porque, primero, es owneada por Bernard de alguna manera y al final es lo que vendas, tío. Y entonces creo que ese es uno de los mayores problemas que hay, que al final vas dando tumbos, no consigues tener una visión, haces un producto en función al primer cliente que vendas. Que sí, que hay que escuchar al mercado, pero que no somos una factoría de software, que somos un producto, que tienes que tener una personalidad, una visión. Este es mi producto y si no te gusta no pasa nada, te vas a otro, pero este es mi producto. Entonces esas concesiones no se hacían. Entonces, bueno, pues, y llega un momento, y ya te digo, es que Oye, Bernat, con todo su derecho, dice, sujétame el cubata que me toca a mí. Y pues toma, sin problema, vamos, cero problema. Sí, eso, tíralo, ¿eh? Torrente, déjame conducir a mí. Pues conduce, hijo, conduce.
Vale, ya para acabar la entrevista, es que, joder, hostia, creo que es la entrevista más larga a nivel de historia. O sea, no, pero es espectacular. Una hora...
Estamos cortando.
Sí. Ya hemos cortado 10 años.
Lo que tiene tener 44 años, tío.
Kingmakers, que lo he dicho bien. Sí. Kingmakers.
Kingmakers.
Antes de la entrevista para la audiencia estábamos en el... Tengo un mapa aquí en casa. Y,
que es guapo.
Y está bastante guapo. Y Carlos nos estaba explicando, mira, hemos empezado aquí, empecé aquí mi carrera, después me moví aquí y tal, tal. Y te faltaba África.
Uno de ellos, África, Asia, India.
El mercado de África. Te falta Asia, perdón, aún. Pero bueno, África te falta. Entonces, ya no te falta.
Me faltaba.
Te faltaba. Sí. ¿Por qué?
Bueno, pues... Después de la salida de Factorial, me pongo a replantearme mi futuro. Me tiro un verano navegando y tal, y empiezo a entrevistarme con algunas empresas y empiezo a mirar fuera, ¿no? Entonces me entrevisto con una de Milán, una italiana, un unicornio de fintech italiano de puta madre que tenía un pintón cojonudo.
De Payments, ¿no?
De Payments, Satispay. Sí. Muy guapa, la verdad es que muy, muy buen rollo con los fundadores. Bueno, y hay alguno, pero bueno. Y demás, y de repente, no sé dónde sale esta empresa, pero contacto con esta empresa. Conozco al CEO, que es el que es ahora mi jefe, conozco al CTO, conozco al CEO, empiezo a conocer al equipo y tal, y bueno, digo, flipo, qué guapo. Entonces, es una industria que no había tocado nunca, que es otra de las cosas que me encanta, el cambiar las industrias. Y entonces la industria es betting y gaming, ¿vale? Apuestas deportivas, temas de games, temas de casino, entertainment, ¿vale? Es lo que hace y lo hace en África. Y nada, me ofrecen entrar como VP de producto y pues llevo ahí ya 6 meses dando guerra y tenemos principalmente negocio en Nigeria y en Sudáfrica acabamos de lanzar ahora.
¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el producto? ¿Qué hace el producto exactamente?
Para... Sí, que eso es un producto digital. Es una mucho menos operacional, imagino que un Rappi o un Factorial.
Bueno, tenemos 13.000 tiendas o más de 13.000 tiendas en Nigeria. No son nuestras, son rollo franquicia, el que quiera lo monta, nosotros le ponemos el software y vamos y repartimos unas comisiones. Entonces, hay una parte online, bueno, pero sí, el producto es digital, ¿no? Porque al final los que van a la tienda también juegan en el desktop que hay ahí.
Pero sí que hay una parte operacional también.
Hay una parte operacional, pero la parte de trading, bueno, es que es una...
Es que en Europa, es que Europa ¿qué sería parecido a esto?
Un B35, un B365, hay 100 millones.
Vale. O sea, es una casa de apuestas.
Es una casa de apuestas, pero bueno, tenemos la casa de apuestas, que es la parte de apuestas deportivas, que eso es una parte del negocio. Tenemos otra parte, que son virtuals, que son juegos virtuales de fútbol.
La Liga Fantasy.
En los que apuestas, y luego también tienes la parte de Fantasy, tienes que hacer tu equipo. Más de social, predictor, más de social, muy de social. Y luego tenemos casino, que tienes pues desde los slots, son las máquinas, pero son feature games, es decir, lo de conseguir las 4 fresas es lo de menos, porque luego pasas y hay una especie de juego, ¿no?
Y esto online, no casi no es virtual, físicos.
Todo online. Pero cuando vas en el desktop de allí, ¿no? ¿Vale? No es una ruleta, vale, no tiras de ahí. Vale. Pero también tenemos...
Vale. La típica pantalla que hay en el casino.
No tenemos tótems, sino es un ordenador.
Vale.
Y entonces tú vas al ordenador y juegas. Tenemos también juegos de mesa, póker, blackjack, no sé qué, dados, etcétera, típico de casino. Y luego hay otros tipos de juegos. Y están los crash games, vamos a sacar lotería, eso es.
¿Qué porcentaje del revenue viene de lo que es el betting, las apuestas?
La mitad.
La mitad, 50%. El otro 50% en los otros... Vale. Vale. ¿Y qué tal? ¿Te mola?
Es la hostia.
¿Cuánta peña sois?
Pues somos 600 personas.
Joder.
Somos 600 personas. Hay unas 280 en Nigeria, unas 100 personas en Sudáfrica. Y el resto estamos en Malta, Londres, Dubái. Y acabamos de abrir oficina en Madrid.
Qué raro.
Y buscamos product managers, product designers e ingenieros.
Qué bueno.
O sea, estáis buscando PMs en Madrid.
¿Y el HQ está en Nigeria?
No, el HQ, el headquarter, está en Londres. Vale. Es donde está la parte directiva. Bueno, el CEO en realidad está en Sudáfrica, pero pasa mucho tiempo en Londres y el resto de la parte directiva está en Londres.
¿Y cuál es el reto ahí? ¿Es abrir todo África?
El reto es...
¿Más multiproducto?
Sí, el reto es ser el operador panafricano número uno y conseguir ofrecer nuestros productos a todo África y conseguir expandir a nuevos productos.
¿Y cuáles son las barreras para poder hacer eso? Porque eso es lo bueno de un producto muy digital, ¿no? Que literalmente podrías decir, oye, pues ya. Lo abrimos por aquí.
Ya, pero
hay una parte legal, entiendo.
Hay una parte regulatoria muy fuerte, ¿no? En la que, oye, el negocio del juego está muy regulado, incluso allí, y tienes que cumplir con unos procesos y unas normas para asegurar, de alguna manera, que no estás haciendo el mal, ¿no? Entonces, sí, claro. O sea, es eso, y tenemos también una serie de regulaciones que estamos muy por encima de la ley de Responsible Gambling, en el que salvaguardamos que no generar drama y que la gente se pueda gastar solo el disposable income, pero los grandes retos es conocer un mercado como el africano desde aquí, que es muy complicado. Claro. De hecho, la semana pasada estuve en Nigeria, porque necesitamos estar allí, tocarlo, olerlo, conocer a tu usuario, y desde aquí es más difícil. Entonces, el reto es brutal en ese sentido. Y bueno, expandirte en muchos territorios a la vez, hay competidores, etcétera.
Y por haber trabajado un poquito en videojuegos, hay una parte de contenido.
Una parte muy importante.
Hay que crear el juego, ¿no? Eso
tenemos dos partes. Por un lado la creamos, pero por otro lado también tenemos third party providers que nos dan ciertos juegos. Entonces, por ejemplo, el de Aviator, los Crash Games que están tan de moda, nos lo dan los third parties.
O los compráis. ¿O no?
No, nos los ponen, nosotros los customizamos lo que queramos y hacemos un revenue share.
Vale.
Entonces,
vale.
Eso es, estudios de gaming. Entonces, muchas veces lo que hacemos también es adoptamos un juego por el time to market, obtenemos información de qué tal funciona contra nuestro user base, si nos ayuda a crecer y demás, y luego decidimos o no construirlo nosotros. Porque a diferencia de otras plataformas o de otros operadores, es que muchos son solo operadores, o hay también un negocio B2B que son solo plataforma, white label, que te dan para que lo hagas. Nosotros somos tanto plataforma como operadores, es decir, nos hemos desarrollado nuestro propio software.
Vale, vale.
Una duda aquí, porque pienso que es un... tengo también amigos que siguen trabajando en videojuegos, en los online muchos, ¿no?
Sí.
Y algo que a mí me parece, de haber trabajado más en producto de negocio, producto con una parte operacional, es que realmente tienes como cosas de aprendizaje que son más iterativos, que juegos, al final hay una producción bastante grande que tienes que hacer release y luego ojalá pues también, ¿no? Y eso sí, es así también para vosotros, que al final sí que hay, o sea, hay que montar el juego, lanzarlo y vamos a ver las conversiones, vamos a ver
lo que hablábamos antes, ¿sí? Hay que activar, ¿no? Y hay que conseguir que los usuarios descubran el juego, que aprendan el juego y que usen el juego y que todo eso se genere un retorno positivo tanto para ti como empresa como para el jugador, porque se lo pasa bien, ¿no? Sí. Entonces hay que ajustar muchas cosas. Nosotros, aunque sea de un third party provider, ajustamos muchas cosas. Ajustamos el RTP, que se llama, que es el retorno al jugador, el return to player, eso es. Y entonces, ¿qué pasa? Que si haces un juego en el que tú ganas demasiadas veces o mucho, pues pierde interés, ¿no? Entonces, con eso nosotros ajustamos los odds o los pricings y vamos más a volumen. Entonces, nosotros somos uno de los productos en el que más ganas como usuario, pero claro, pues a volumen es como trabajamos.
¿Y los juegos estos están en los app stores de turno? ¿O en vuestras apps también? ¿O dentro de la app?
Es nuestro propio producto. Principalmente tenemos un mobile web, tenemos un desktop site, que aparte de que algunas personas lo usan, sobre todo es para el retail, para las más de 13.000 shops que tenemos, y ahora hemos sacado apps, tanto en Android como en Google, o sea, como en Apple. Entonces, es nuestra propia aplicación. Nosotros tenemos tres marcas principalmente. Tenemos una que se llama BetKing, que es la marca de Nigeria y que es súper popular. Llevamos 6 años allí y es todo el mundo la conoce. Te ven con la gorra por allí y todo se tira.
¿Ah, sí?
Es la hostia. Tenemos uno de nuestros inversores, es un grupo enorme que se llama MultiChoice Group, y que una de sus empresas es SuperSport, que SuperSport es como DAZN, como Movistar Deportes, como Sky Sport, ¿no?
¿Vale?
Es decir, es una serie de canales de televisión que tienen los rights de retransmisión de los deportes, con lo cual está todo el día en la tele y estás viendo todo el fútbol lo ves con nuestros canales, ¿no? Con los canales de nuestros inversores. Entonces,
porque hay sinergias ahí igualmente.
Claro, en Sudáfrica hemos decidido sacar un producto que se llama Super Sports Bet, ¿vale? Y salimos en la tele todo el día, etcétera, ¿no? Y
claro, la adquisición brutal.
Eso es. Pero es muy above the line, es muy masivo.
Sí, pero
sí. Sí, sí, es un host que no veas. Entonces, tenemos esos dos y luego tenemos un tercer producto que es Super Picks, que es muy rollo fantasy y tal.
Vale. Ok.
Muy diferente.
Es muy diferente, ¿eh?
Totalmente. Totalmente. Pero vamos, he hecho ciberseguridad, he hecho on-demand delivery, he hecho movilidad, he hecho los recursos humanos.
Tío, el fenómeno la Liga Fantasy es muy curioso. Yo no juego, pero hostia, casi todos mis amigos juegan y se lo pasan de puta madre, tío.
Es buenísimo.
Es súper social y muy guapo, tío.
Mira, dos cosas. Una, joder, yo cuando en mi época estaba el Comunio.
Sí, bueno, vale. Yo también lo he vivido.
Vale,
sí.
Pues el Comunio, joder, sí que jugábamos
con
los compañeros del curro, con no sé qué, con no sé cuánto, ¿no? Pero, pues sí, tío. Nigeria, una de las cosas que tiene, los estudios indican, es el país más social que hay en el mundo, de actividad y de interacción social en redes sociales. No por volumen, no el porcentaje de la población que está online, sino por las horas que se tiran y las interacciones que tienen sociales. Es uno de los países que más actividad social he visto, que entre ellos, en modo físico y en modo online, son fanáticos del fútbol, son competitivos a todo, es decir, apuestan a todo, aunque no apuestes dinero, ¿no? Pero, tío, a que la siguiente persona que entra en el restaurante es un chico. A que, yo qué sé, venga, no, aunque no sea con dinero, ¿no? Sino, oye, solo de colegio. Entonces, son muy competitivos en ese sentido, son muy sociales y son muy futboleros. Igual que en Sudáfrica el fútbol es la mitad de nuestro negocio, aquí el fútbol es el 90% de nuestro negocio. Es decir, no de apuestas deportivas, sino de cualquier cosa relacionada con fútbol.
¿Y el fútbol es nacional? ¿O
no,
de todo?
No, apuestan principalmente...
¿Dónde apuestan?
A la liga inglesa, son fanáticos del Chelsea, del Manchester City, del Liverpool, del Arsenal. Entonces, fútbol inglés, fútbol español, fútbol alemán y fútbol italiano, principalmente. Vale.
Es muy loco.
Es muy loco.
¿Qué moneda hay en Nigeria?
El Naira.
Vale.
Es Nigerian
¿Y se
Naira.
Pagan Nairas?
Sí, sí, claro.
¿Y la inflación y cosas
enorme.
De estas?
La inflación es enorme. Hoy en día, mira, cuando yo entré en el negocio, nosotros hacemos el business plan en moneda local y lo traducimos a dólar y utilizamos lo llamamos budget rate, y es todo el business plan y todo el año la conversión es al mismo exchange rate.
Con
un exchange rate fijo.
¿Cuál? ¿Pero malo o bueno?
El que decidamos.
Claro.
El que decidamos. Entonces, luego la inflación puede subir o bajar. La inflación. Entonces, el año pasado teníamos 6,50.
Sí.
8,50.
Sí.
Este año hemos hecho a 1,450. Es decir, 1,450 nairas, un dólar.
¿Y antes? ¿Ya hace un año?
A 8,50.
¿Qué dices?
Sí.
Pero es una locura.
Está a 1,600.
Pero es una locura.
Claro. Entonces te rompe todo, ¿no? De repente. Pero no vale, porque la traducción la hacemos a un fixed rate, con lo cual eliminamos el impacto de la inflación en nosotros, en nuestro oeste. Aunque, pues, por ejemplo, el año pasado hicimos 100 millones de revenue. Este año vamos a hacer el doble en nairas, pero son los mismos millones de dólares, ¿sabes? Entonces, es la hostia,
¿qué
¿no?
¡Qué locura!
Es una locura que digas, oye, voy a duplicar mi negocio, porque lo duplicamos, pero que luego miras el P&L en dólares y...
¿Y tú esperas que haga 4X con
Entonces, bueno, pues uno de los retos es de risk el negocio en Nigeria, ¿no? En Nigeria, bueno, Nigeria es la hostia y tenemos que seguir y tal, pero... Tenemos que hacer que Sudáfrica crezca y que lanzar en otros países para que al final el efecto del exchange rate del Naira nos afecte menos.
Que en Sudáfrica no hay tanto inflación, o no hay inflación.
No hay tanto.
La
hay
normal.
Inflación en todo el mundo, pero la normal. Pero ahí está el Rand, que es otra moneda, tiene otro tal.
¿Dónde vais? ¿Próximos países?
No te puedo decir. En África.
Yo ya para acabar, tío, llevamos ya una hora, más de una hora y 20. ¿Qué te ha molado más a ti? La parte fundadora, la parte de llevar equipos muy tochos y tener impacto, ¿con cuál te quedarías? De estas dos. O sea, ¿qué es lo que te ha llenado más a ti?
¿Montar o llevar equipos de...?
Joder. Porque al final es las dos cosas que has hecho.
También he trabajado para otros, he trabajado de ceros a unos que no han llegado a hyperscale, sí. Invierto, doy clase. Entonces, es que me gusta lo que yo creo, y yo creo que ese es. Mira, cuando me preguntan, tío, yo igual he ido a 15 colegios en mi vida. Hay gente, tengo amigos que he ido a uno.
¿Cómo que 15 colegios?
Sí, sí, yo he ido a 15 colegios.
Has estudiado casi todos los años.
¿De país? O...
De país y de... Vamos, he ido al colegio que... Y también he ido al colegio de al lado que le separa una valla, ¿vale? O sea, he ido a 15 colegios, para que te hagas una idea.
Se lo
saltan de cuenta, ¿eh? No, y cuando estaba en el otro volvía al otro y tal. Pero es, he ido a 15 colegios, para que te hagas una idea, ¿no? Entonces, me he cambiado de casa cada año, dos, tres años. Entonces,
es una locura,
es, eso es un poco mi espíritu.
Ya.
Entonces, ¿qué es lo que me gusta? La posibilidad de poder hacer todo, tío. Porque todo tiene un encanto. Yo cuando... joder, digo que invierto...
Es buen punto.
Pero pongo calderilla en realidad. Pero lo que me hace es permitirme estar cerca de un emprendedor y de un grupo de emprendedores y ayudarles. Eso me fascina. Doy clase. Me fascina dar clase. En una empresa de hypergrowth me encanta por la magnitud de lo que haces, el impacto... Todo eso. En una de 0 a 1 me encanta por lo que pivotas, la flexibilidad, lo cualitativo, lo cerca, tal. Lo bonito es todo, tío.
¿Te molaría venir a podcast?
Joder, me fliparía.
O sea, fliparía. Nosotros encantados de invitarte cuando quieras, porque sí, sí. Pues tío, si os parece, lo dejamos aquí.
Encantado, a vosotros.
Ha sido un placer.
Me lo pasa de puta madre.
Una gran experiencia que nos has explicado, o sea,
bueno,
felicidades por todo ello, Carlos.
Bueno, vamos a seguir. A vosotros por el podcast, que es de puta madre.
Gracias.
Seguiremos. Y hasta la semana que viene. Chao, chao.